Hola amigos, 11:30 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba exactamente. Vamos a leer ahora los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en unos 30 minutos. El régimen cubano detiene y mantiene bajo vigilancia a activistas, periodistas y artistas independientes. Artistas entregan a la Asamblea Nacional del Poder Popular una segunda carta que exige la revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Acusan a Mariela Castro de promover acciones de odio. Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley que impone condiciones para eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Human Rights Watch indica que la amnistía aprobada en Bolivia parece dirigida a favorecer a los partidarios del gobierno, los partidarios del partido MAS. Y finalmente, Washington reitera que no ofrecerá incentivos unilaterales a la nación persa de Irán. Estos son los titulares del noticiero del mediodía en Radio Martí, que escucharán en unos 30 minutos. Ahora sintonicen y escuchen a Alejandro Marcano y su programa Venezuela Hoy.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí, también en todas las plataformas de radio y televisión Martí, se los agradecemos. Esto es Venezuela Hoy, soy Alejandro Marcano Santelli y tengo de invitados a dos personas, dos luchadores, uno de Cuba y otro de Venezuela, es el objetivo de este programa y también de este nuevo espacio que se está transmitiendo en Radio Martí. Luis Ferrer, lo conocen todos, activista, expreso político, y tengo a Molly de la Sota, venezolana, hermana de un preso político de la dictadura de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota. Previo a grabar, previo a contactarlos, nosotros conversamos y Luis me decía que entiende lo que está sufriendo el hermano de Molly. Pero bueno, Molly, quiero comenzar con las damas, contigo. Estuvo la misión de la ONU, creo que lo que se va a presentar a finales de año en el informe completo de Michelle Bachelet, se nombra nuevamente a tu hermano. Pero ¿qué pasó con esta visita que ocurrió esta semana a Caracas?
Bueno, lo de ayer fue una actualización, ellos van a hacer una actualización cada 6 meses de la misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, que es aparte de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet. Son dos informes que tocaron en esta sesión. Uno es la de ellos que tuvieron el informe en septiembre del 2020 y aparece el caso de mi hermano reflejado en el caso número 13, Luis de la Sota y otros, donde narra todas las torturas que mi hermano ha sufrido, su detención arbitraria, puesto que no fue sin orden de aprehensión, la falta de juicio y todo esto que tiene ya, va a cumplir 3 años en los sótanos de la DGCIN. Ahora, ahorita se hizo fue la actualización de ese informe de lo que ha pasado de septiembre para ahora. Y mencionan a mi hermano porque es un caso abierto, obviamente, ¿no? Él tuvo juicio en diciembre y se lo suspendió el juez, anulando la audiencia preliminar, y ahora tenemos que volver a otra audiencia preliminar para esperar un juicio, no sabemos cuándo, y él sigue todavía en los sótanos de DGCIN. El problema también son las condiciones, además de que está ahí secuestrado, pues es un secuestro, es las condiciones en que está él. Está obviamente en un sótano, es húmedo, a temperaturas frías, en el caso de mi hermano, está encerrado todo el tiempo, no hay sol, hay pocos alimentos, es en esas condiciones tan duras que está, ¿no? Y por supuesto que su salud, estamos exigiendo que se traslade al médico, porque tenemos un año detrás de eso. Entonces ellos juegan al desgaste de los familiares y de todo esto para que se enfermen y ya, bueno, ya se mueran de enfermedad y ya salir de esto, ¿no? Y está en nosotros como familiares, lo debe saber el señor Luis Ferrer, resistir y denunciar hasta lograr que por lo menos se le asegure la salud. Ahora, la señora Michelle Bachelet sí dijo el informe esta mañana, fue aparte, y ella también denuncia la parte de las condiciones de detención.
No, y además denuncia que el régimen de Nicolás Maduro continúa llevando a cabo ejecuciones. Eso es parte del informe. Luis, oyendo a Molly, yo sé que tú fuiste expreso político, tu hermano dentro de la isla, Daniel Ferrer, sus hijos, su esposa, son acusados como centenares de opositores al régimen. ¿Es una película repetida para ti?
Sí, claro. Es que lo que está viviendo el hermano de Molly ahora mismo en Venezuela es lo que le ha entrenado la dictadura cubana, primero a Chávez, luego a Maduro y a sus esbirros. Esto no lo inventaron tampoco los cubanos. Ellos han aprendido todas las maldades y todas las cosas malas desde La Unión Soviética, los chinos, los coreanos del norte, todo el bloque socialista que se desplomó o comunista que se desplomó en Europa del Este, incluso hasta de los nazis. Estamos hablando de gente que para mantenerse en el poder son capaces de cualquier cosa. Nosotros en Cuba hemos sufrido lo mismo que están pasando ahora en Venezuela, donde la dictadura lo primero que hace para callarte en la calle es encarcelarte, para sacarte de las calles. Y luego cuando estás en las cárceles de ellos, buscan destruirte emocionalmente, buscan matarte el alma, es como yo le digo. Y muchas veces terminan matándote físicamente también. Pero lo primero que intentan, para no tener que pagar un muerto físico, es matarte el alma, doblegarte, para que tú ya no representes un peligro para ellos, para que tú no sigas alzando tu voz, para que tú no seas un ejemplo para los demás del pueblo que también quieren libertad y tienen temor precisamente por el terror que ellos siembran encarcelando, asesinando, torturando y persiguiendo a las personas. Y esto que está pasando en Venezuela también ha pasado recientemente en Nicaragua, no es más que el comunismo internacional, lo que representa la izquierda extrema a nivel internacional. Gente que quieren el poder absoluto y que después que lo alcanzan, hacen lo que sean para permanecer en ello, incluyendo destruir a sus propios pueblos y a todas las personas que disienten, por supuesto, son los que están en primera línea a la hora de reprimirlo, matarle el alma, llevarlo a prisión y, en el caso de muchos hermanos nuestros en Cuba y también ha pasado recientemente en Venezuela, incluso el asesinato físico, es decir, asesinarlo y disfrazarlo luego de accidentes y de otras cosas para no tener que pagarle costo a nivel internacional, porque son cobardes, aparte de malvados.
Ah, así es, de mafiosos malvados y criminales. Hablando de los asesinatos, Molly, la ONU también dijo, o esta misión de observación, habló de 200 asesinatos en lo que va del 2021, pero oyendo a Luis Ferrer, cuando habla de doblegar, de doblarles el alma, yo sé que, y he manifestado, lo repito una y otra vez, a ustedes dos los admiro muchísimo, porque ustedes están fuera de la isla y fuera de Venezuela. Sin embargo, sabe que cada palabra de ustedes es una posibilidad de que sean amedrentados, golpeados, más humillados de lo que están actualmente. Y tú no has cedido, Molly. Y sabes que tu madre, que es octogenaria, tampoco ha cedido. Y es un ejemplo. Es un ejemplo de una lucha que es como cansona, como decimos los venezolanos. ¿No tiras la toalla, Molly, en algún momento decir, bueno, ya este es el destino de mi hermano, ya no puedo hacer más nada porque los organismos internacionales, el gobierno encargado, nadie puede hacer más nada porque tu voz al final es sola, con muy pocas personas reclamando la libertad?
Bueno, esa opción no está presente, Alejandro. No me voy a rendir, mi familia tampoco se va a rendir. Porque mientras mi hermano esté allí en ese sótano, él sabe que no está solo. Y eso es parte de su fortaleza espiritual. Sabe que afuera hay una voz que va a gritar por él y que va a hablar de las injusticias y va a exigir su liberación, porque él no está allí porque es un delincuente, él no cometió ningún delito. Entonces, mientras eso pase, y te digo que a veces provoca decir, bueno, ¿hasta cuándo? Y a veces me dicen, pero es que no logran nada. Le dije, sí, sí logramos, él está vivo. Y logramos que la comunidad internacional también lo sepa. Y si nosotros no conversamos y no hablamos, ¿quién va a hablar por nosotros? No podemos esperar todo el tiempo decir un político, mira, por favor, habla de los presos políticos. No, somos nosotros los familiares los que tenemos esa voz. Y yo quería hacer una acotación. En el caso de Cuba, yo estaba viendo una página que tienen ustedes donde identifican cuántos presos políticos hay. En Cuba, creo que en febrero habían 135. En Venezuela hay más de 400 presos políticos. Y este debe ser un tema que no solamente debe ser tocado por el Parlamento Europeo, como ya fue, que dijeron, mira, hay negociación, pero sobre la base de la liberación de los presos políticos. Lo mismo dijo Estados Unidos, el Grupo de Lima. Entonces, y ayer se vio también en las intervenciones con la misión independiente solicitando la liberación de los presos políticos. Entonces, el tema es ese, o sea, no somos nosotros, también está la comunidad internacional y estamos esperando también una solidaridad y una empatía también interna de los partidos políticos, de la sociedad civil, porque todo el mundo dice Cuba y lo relaciona con presos políticos, Nicaragua presos políticos y Venezuela no. Entonces, no es la migración forzada, es la tortura que existe hoy, ahorita, cuando tú y yo estamos hablando. Hay personas en un sótano, 200 personas en un sótano. Mira, los presos políticos ahorita, los políticos, porque los otros delincuentes, los que están, perdón, acusados por delincuencia común, sí han tenido visita. Los presos políticos tienen un año sin visita familiar. Esa es la manera como te quiebran. Te quito la familia, te quito la llamada, no te puedo aceptar carta. Entonces no haces más nada sino pensar en que te vas a morir. Y entonces es cuando renuncian. Y esto es lo que estamos solicitando, que se diga, que por favor se abran las puertas, que permítanle la visita, permítanle el agua, la medicina, porque no es un secreto que esas cárceles, pues, no hay alimentos, no hay medicina, no les dan ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza. Dependen de la familia afuera para sobrevivir.
Así es. Ay, le recuerdo a quien nos escucha a través de Radio Martí que estoy conversando con Molly de la Sota, politóloga y hermana de uno de los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota, y estoy conversando con Luis Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, además que quien vivió en carne propia por muchos años, por mucho tiempo, la bota militar, la opresión y la cárcel de la tiranía de los Castro. José Daniel, esa cifra que da Molly de los presos políticos dentro de la isla es muy parecida, pero cuando yo insisto, nosotros la represión, y ya tú lo explicaste al principio, es aprendida de Maduro y en una oportunidad por el fallecido dictador Hugo Chávez Frías, de los Castro y de los comunistas del mundo. Pero, ¿cuál es tu evaluación al día de hoy? Es decir, ¿qué dice Luis Ferrer de esa cárcel, de esos presos políticos actuales el día de hoy, en el mes de marzo del año 2021?
Mira, Alejandro, nada cambia. Y lo que estaba describiendo Molly, que le están haciendo a los presos políticos venezolanos, me lleva a recordar lo mismo que pasamos nosotros y lo mismo que están pasando ahora los activistas dentro de Cuba. Y ahí está el caso de Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de UNPACU, que la trasladaron a una provincia oriental cuando ella reside en La Habana para alejarla de su esposo y de sus hijas. Y luego, justificándose con el coronavirus, la han tenido aislada y sin contacto familiar por mucho tiempo. Es decir, lo mismo que ella está describiendo en Venezuela, lo podemos describir de Corea del Norte, de China, de Cuba, de cualquier país comunista, porque es que todos son lo mismo. Es la misma maldad, no importa en qué país del mundo, en qué región, en qué continente, con qué cultura, emplean los mismos métodos para poder mantener el poder y poder aterrorizar al pueblo y que el pueblo provee. Es decir, acate obedientemente lo que ellos quieren, no porque lo quiera a ellos, ni quiera su ideología, sino por el temor a sufrir lo que está sufriendo el hermano de Molly y los otros 400 presos políticos que hay en Venezuela y los ciento y tantos que hay en Cuba. Pero quiero destacar algo sobre ese punto. Esos son los presos políticos que podemos contabilizar, porque tienen familia, como el caso de Molly defendiéndolo, tienen alguien que grita por ellos y tenían contacto con alguien para denunciar lo que le estaba pasando. Yo estoy seguro que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en China, en Corea del Norte y en cualquier país que reina el comunismo, son 3 veces o 10 veces la cantidad que reconocemos. ¿Por qué? Porque en el caso de Cuba, cuando estuve en prisión, conocí a muchas personas que no estaban reconocidos como presos políticos por nadie, porque no tenían contacto con ningún partido político, con ningún periodista independiente en el caso cubano, con nadie, con un familiar que le defendiera, pero estaban presos por sus ideas políticas y nadie lo contabilizaba, y eran cientos. Y así pasa también hoy en Venezuela. Personas que fueron encarceladas injustamente, que no tienen una familia que le defienda porque por desgracia son comunistas o tienen miedo a abrir la boca, y están solos, y también tenemos que llamar la atención por esas personas, víctimas anónimas del comunismo, del terror de Maduro, del terror de los Castro, del terror de Ortega, personas que por disentir, por no estar de acuerdo con los atropellos, y al no estar organizadas, van a las prisiones, y muchas veces hasta son asesinados y nadie se entera. Y en el caso cubano, los encarcelan, mueren en prisión por una golpiza brutal, que les revientan los órganos internos y lo dejan hasta desangrarse en una celda de castigo después de haber sido golpeado y torturado, y se lo entregan a los familiares con un certificado de defunción elaborado por médicos de la misma tiranía, donde dicen que murieron de un ataque cardíaco o un paro respiratorio. Y se han dado casos en Cuba de familiares que han tenido la valentía de abrir la caja donde lo metieron, y digo caja porque es un cajón cerrado que no tiene ni un vidrio para que vean al muerto, para evitar que vean los golpes que tienen en su cuerpo, y han tenido el valor de sacarle los clavos, los tornillos, lo que sea, abrir esas cajas, y cuando han mirado al familiar, el familiar ha estado lleno de golpes en todo el cuerpo. Y eso es lo que trae a cualquier nación el comunismo, lo que trae una dictadura en nuestro continente, y más de la extrema izquierda, aunque la derecha tampoco son buenas, porque toda la dictadura al final son similares, todas por mantener el poder cometen cualquier tipo de crimen. Y en el caso nuestro hemos tenido la desdicha donde gobiernan esta dictadura comunista, de que no hay la promoción adecuada de la verdad a nivel internacional. Y por eso ahora mismo se está promoviendo un proyecto de ley en la Florida donde se educa a los alumnos en las escuelas de qué es lo que realmente es el comunismo, para que no se dejen engañar, porque el comunismo promete igualdad, prosperidad, libertad, respeto a los derechos humanos. Bueno, en Cuba tienen la cara dura, los tiranos, de decir a través de la prensa que controlan en su totalidad, que Cuba es el país que más respeta los derechos humanos. Sí. Es decir, es todo lo contrario a lo que proclaman. Los nazis fueron los mismos malvados que los comunistas. Y los nazis han tenido la prensa que merecen, la educación que merecen en el mundo entero, donde el mundo entero, no importa de qué tendencia sea el gobierno que gobierne o hasta la dictadura que esté en el poder, siempre se ha dicho lo que realmente son los nazis. Necesitamos que se diga en el mundo entero lo que realmente es el comunismo.
Así es. Molly, fíjate, oyendo la situación de ustedes, de los familiares de los presos políticos en Cuba y en Venezuela, y en Nicaragua, y en todos estos países donde no hay una democracia consolidada, vamos a profundizar un poco en el tema de la Venezuela hoy, con este caso. Veo que la tendencia, la promesa de la administración del presidente Joe Biden, veo que el mundo entero, la Unión Europea, está llevando a unas elecciones justas. Es lo que se pretende. Yo he visto por fuera de la ecuación el tema del cese de la usurpación o el término de la usurpación del dictador Nicolás Maduro. Tú nombrabas también hace rato el tema de que va a ser la libertad de los presos políticos. En cualquier cambio, yo creo que es fundamental que no haya ningún preso político. No sé qué estás haciendo ahí, Luis, pero no se está viendo nada en la cámara. Pero entonces te pregunto, si llega a ocurrir Ok, unas elecciones con el régimen, quizás un cambio de rostro. ¿Cuál crees tú sea el destino de esos más de 400 presos políticos en los cuales incluimos a tu hermano, el capitán Luis de la Sota?
Bueno, yo tengo las esperanzas en el compromiso de la comunidad internacional. Si no, no se hubiese hecho esta misión independiente de determinación de los hechos, donde ellos van a nombrar en septiembre los responsables. Ya nombraron 102 aproximadamente y en septiembre siguen ampliando esa lista con los responsables de violaciones de derechos humanos. O sea, la comunidad internacional ha demostrado que le interesan los presos políticos en Venezuela, porque ya dijimos, no hay ninguna negociación que pase sin la liberación de ellos. Entonces, asumo que si hay esas elecciones con Maduro, no creo que sea con Maduro, pero de alguna manera con el PSV, pasa por la libertad de los presos políticos. Y eso de verdad, pues, dice, valió la pena, ha valido la pena denunciar y gritar y decir, sí, se ha valido la pena, porque se ha hecho un llamado de atención. Yo estaba viendo algunos comentarios de hecho de esta gente que también los apoya en el Consejo de Derechos Humanos, y hay ciertos comentarios muy, podemos decir, muy políticos, o sea, muy diplomáticos, ¿no? O sea, no aprueban las torturas, no aprueban, y están todos como encaminados a que hayan elecciones libres, democráticas y todo lo demás. Entonces, bueno, yo veo de verdad, Alejandro, alguna esperanza en esto, en la comunidad internacional, totalmente.
Tú Luis Ferrer, converso con Molly de la Sota, pues politóloga y hermana del capitán Luis de la Sota, uno de los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro, y Luis Ferrer, pues expreso político cubano. Luis, ¿tú tienes o puedes cifrar esperanza, tal como lo hace Molly, en los organismos de la comunidad internacional para resolver esta situación que viven sobre todo los presos políticos, pero en general nuestros hermanos ciudadanos cubanos y venezolanos de a pie?
Sí, hay cierta esperanza, y la dictadura de extrema izquierda, como es el caso de Venezuela y de Cuba, se ven obligadas para poder sobrevivir a nivel internacional y para también, en el caso cubano, vivir de otros países, porque por lo general viven pidiendo crédito y comprando por todos lados y después nunca pagan. Y para poder acceder a esas relaciones internacionales necesitan mover ciertas fichas cada cierto tiempo. Pero desgraciadamente lo que hacen es que juegan con los presos políticos como moneda de cambio. A nosotros, el grupo Los 75, que fuimos encarcelados en 2003 en Cuba, después de cerca de 8 años de cárcel, no liberaron y nos desterraron a España la mayoría, y luego posteriormente, cerca de 5 meses más adelante, terminaron liberando a José Daniel y Félix Navarro, que fueron los últimos del grupo en ser liberado en Cuba, en ser escarcelado. Y eran unos pocos los que quedaron. Los demás fuimos desterrados porque en ningún momento habían ni siquiera negociado, y en este caso fue el gobierno español, encabezado por Zapatero en aquel entonces, y Miguel Ángel Moratino, que era el ministro de Relaciones Exteriores y quien viajó a Cuba a negociar esto, y con mediación de la Iglesia Católica en aquel entonces con el cardenal Jaime Ortega y Alamino, hoy en día fallecido, que era el que encabezaba la Iglesia Católica dentro de la isla. En aquella negociación nos sacan a Cuba, de Cuba, nos sacan de la cárcel, pero con la condición de salir de Cuba. Más adelante liberan lo que quedan en las cárceles, que eso nunca se había puesto. Es decir, se hacen ciertas negociaciones, la dictadura libera un grupo de presos políticos, luego vuelve a encarcelar otro grupo de presos políticos. Por lo general nunca vacía las prisiones en su totalidad de presos políticos. Ellos van a liberar, en el caso de Venezuela, van a escoger, van a liberar lo que tenga, lo que repercuta más a nivel internacional. Es decir, lo que más respaldo internacional tengan, lo que le estén solicitando los europeos, los americanos y otros países democráticos del mundo, el Grupo de Lima, van a estarlo liberando, es decir, lo que más llamen la atención, y van a dejar en prisión a un grupo, a lo mejor minoritario, ojalá lo liberaran a todos, pero por lo general actúan así. ¿Por qué hacen esto? Primero, te usan como moneda de cambio para bajar las presiones internacionales, para acceder a ciertas negociaciones, tanto políticas como económicas, para lograr ciertos objetivos, pero a la vez no liberan a todos y dejan de encarcelar, de reprimir y de llenar nuevamente las prisiones, porque de eso que se mantienen en el poder. Si ellos, para quedar bien con el mundo libre, liberan a todos los presos políticos y dejan de encarcelar, se caen. Y como saben esto, juegan con las dos cosas. Liberan un grupo, bajan las presiones internacionales, negocian lo que quieren negociar, dejan un grupo para seguir sembrando el terror de que no fueron liberados todos, luego encarcelan a otros y vuelven a llenar las cárceles, más adelante vuelven a negociar. Así es cíclico lo que ellos acostumbran a hacer los presos políticos.
Luis, te interrumpo para preguntarle a Molly, porque también cuando ella describía que esta visita de esta misión a Venezuela y después lo que va a ocurrir en septiembre, al final se nos van pasando los años. Entonces, lo mismo Molly que dice Luis, entonces sueltan a unos, meten a otros, sueltan a unos, meten a otros, la comunidad internacional viéndola, parece una historia sin fin. Entonces, a mí como periodista me preocupa porque así van pasando los días, las semanas, los meses y los años. ¿Hay algo que tú en todo este trabajo como politóloga hayas visto, Molly, que diga, bueno, para romper ese ciclo que sea más largo, se debería hacer eso? A ver si alguien te escucha esta proposición que tiene Molly de la Sota.
Bueno, para romper este ciclo, pues diríamos que no se debería aceptar a estas personas que están involucradas en crímenes de lesa humanidad, la parte de la tortura, obviamente, en algún proceso de negociación o electoral. O sea, no, darían un doble mensaje. Es decir, y lo vivimos con Christopher Figuera. O sea, el señor es creador de todo este órgano de represión, estuvo allí, no hizo nada que digas, bueno, está muy arrepentido, y ahora está libre. Aquí tiene que haber justicia. Si no hay justicia, o sea, hay liberación, pero tiene que haber una justicia, Alejandro, porque si no nos garantiza que va a haber justicia para todo esto que ha pasado, reparación a las víctimas, entonces, bueno, sálvese quien pueda. Porque lo que dice el señor Luis tiene toda la razón, va a ser cíclico, vamos a seguir lo mismo. ¿Y de quién depende eso? ¿De los líderes solamente? No, de nosotros también. Y es nosotros, es hablar, y es decir, es gritar, y que no nos callen la voz. Entonces, pienso que tenemos un aliado ahorita. O sea, porque así digan, no, que la ONU no sirve, pero es que la ONU no solamente es una oficina, hay muchas oficinas. Nosotros tenemos también el grupo de trabajo contra la detención arbitraria, el grupo de trabajo sobre la tortura, el grupo de trabajo de desaparición forzada. Entonces, la idea, como ellos juegan a que uno no sabe o uno se cansa o la gente está, es como ve para llenar la pipa porque no hay agua, la luz, y estos problemas normales, gasolina. Entonces no se ocupan de esto, pero bueno, para eso están las organizaciones, la ONG, otra gente que nos ayuda, mira, necesito denunciar esto, y no nos está, y eso es lo que ha presionado más todavía. Entonces, yo digo que no hay que rendirse, y el único arma que tenemos es nuestra voz, y hacer todo lo que haya que hacer, aquí metí, aquí, y también a ellos denunciarlo, mira, no estás cumpliendo con el mandato, mira, no estás haciendo tu trabajo, estás violando estas cosas, a los mismos organismos, también nosotros, ¿quiénes somos los principales auditores de si funciona o no? Nosotros tenemos que decir, no está funcionando la cooperación técnica,
Pero es que, pero es que desgastan al ciudadano, desgastan al periodista, desgastan a la vecina, desgastan a la madre que tiene que buscar gas y agua. Luis, entonces, es un bonito mensaje y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero llega un momento en que la psiquis de uno se cansa de tanta lucha y a eso es lo que juegan ellos. Ustedes lo han explicado muy bien, pero te voy a hacer la misma pregunta a ti, Luis. Para romper ese ciclo, me pareció maravillosa lo que dice Molly y entiendo además que la lucha es de nosotros, no de los políticos. La lucha es de cada uno de los ciudadanos que debemos seguir aportando en los temas. Yo a veces a veces me da pena hasta con Molly. Yo, bueno, la voy a fastidiar porque ella tiene sus propios problemas personales, sus propios problemas familiares. Además, los problemas de su familia en Venezuela. Entonces yo, bueno, voy a esperar. Entonces digo, bueno, tengo que llamarla, pero lo hago cada 2 semanas o cada 3 semanas. Entonces, eso es parte de la condición del ser humano, ¿no? No con esto estoy justificando, al contrario, quiero ver qué podemos hacer para mantenernos firmes en esa lucha, Luis.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Molly. Muchas veces también lo he dicho en los programas tuyos, a lo que más he invitado y he participado con hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses. No nos podemos cansar. Esta dictadura apuesta muy bien a eso, a ellos seguir insistiendo con su maldad, con su terror, con su engaño, con toda su campaña, tratando de desacreditar a las víctimas como que son los malos de la película, cuando es todo lo contrario. Y nosotros no podemos cansarnos, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir luchando, tenemos que llevar nuestras voces a todos los puntos que podamos, a todas las instituciones internacionales, pero también tenemos que buscar mantenernos unidos. Y muchas veces en eso hemos fallado. En la unidad que necesitamos, y no estamos hablando de uniformidad, de que todo el mundo debe pensar igual y que todo el mundo debe hacer lo mismo, no, estamos hablando de la unidad en la diversidad, pero que empujemos juntos, y no solamente los cubanos unirnos, sino también los cubanos con los venezolanos, con los nicaragüenses, con los coreanos, con los chinos, es decir, con las personas que están sufriendo lo mismo que nosotros, porque por desgracia los malvados sí se unen. Y ahí vemos la fuerza que tienen, por ejemplo, en Venezuela, apoyado por Putin, apoyado por Irán, apoyado por los chinos, apoyado por la dictadura cubana. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si estos malvados, hasta con diferentes ideologías o diferentes culturas, como es el caso de Irán, que nada tiene que ver con Cuba y con Venezuela, se apoyan tanto mutuamente, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Tenemos que empezar a aprender esa lección y empezar a unir esfuerzos para lograr lo que queremos, y es recuperar nuestra patria, sacarle el terror del comunismo y que eso más nunca regrese, porque es la peor etapa que hemos vivido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, peor que cualquier otra.
Así es. Molly, me quedan 30 segundos. Quisiera que mandaras un mensaje a los captores de tu hermano, un mensaje contundente como tú siempre lo sabes hacer.
Sí, bueno, a todas esas personas, no solamente los perpetradores, sino los cómplices, porque no solamente es el que lo guinda o lo tiene, mantiene encerrado en ese sótano. También a los jueces, a los fiscales y a los organismos de protección de derechos humanos como la Defensoría, la Fiscalía, los tribunales militares. Pues tengan en cuenta de que yo no me voy a cansar hasta que mi hermano salga vivo de allí, vivo y sano y cuerdo. Y les recuerdo que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que bueno, no, hoy seré yo, mañana serán otros, pero esos nombres van a salir. Así que,
bueno, y yo me comprometo con ustedes dos, como lo he hecho contigo, Molly, a no descansar también, a no desmayar.
Gracias.
En esta lucha y ser el multiplicador de las voces para la libertad de estos presos políticos, de estos presos de conciencia. Gracias a Luis Ferrer y a Molly de la Sota por habernos acompañado en Venezuela hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.